Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Vamos a arrancar esta tercera hora porque tengo a todo el mundo revolucionado, todo el mundo pensando en el fin de semana, que si nos vamos a comer por ahí, como me despiertes y me van todos antes de acabar.
A ver.
Honorato, que estabas tú
mi
aquí
queja,
organizando
mi queja.
La fuga.
Claro, traes a Begoña Tormo todos los viernes, nos pone los dientes que estamos tocando la mesa, que si hay que probar esto aquí, que si hay que probar esto allá, mucho bla bla bla, pero poco tra tra tra.
El tratratras es comer.
Sí.
Ya no lo vi.
En fin. Era porque rimase.
Ya. Bueno, tú hoy te has ido a la calle.
Sí.
A buscar esculturas.
A hacer fotos. He hecho tres fotos ahí. Muy bien. A primera hora de la mañana y vuelta a casa. Bueno, a ver, nuestro reto de hoy en Buenos Días, en arroba Buenos Días OM, en nuestro Twitter, pues son tres esculturas callejeras.
Sí, señor.
Urbanas, que te las encuentras ahí en mitad.
Yes.
Si vas un poquito mal mirando el móvil, como hace mucha gente, puedes tropezar.
Sí.
Porque alguna de ellas está, vamos, como para tropezar y darte un buen meneo. Y lo que preguntamos es cuál de ellas, de las tres, está en Madrid, porque solo una de ellas está en Madrid.
¿Y qué están diciendo los oyentes?
A esta hora, la opción más votada es la de la mujer que está como posando o como en escorzo, con el 43%.
Bueno.
Ha estado empatada hasta hace bien poco al 38% con la opción del que está sentado aguantándose los pies.
Muy bien.
Sentado en el suelo, aguantándose con los pies descalzos, que ahora tiene el 36%.
Ah, bueno.
Están ahí peleando. Una vez uno, una vez otro. Y la opción menos votada a esta hora es la del que está leyendo el periódico con el 21%.
Bueno, son las 12:08. Tenemos por delante todavía tiempo de sobra para participar. Entráis en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis las tres esculturas.
Sí.
Si conoces una, pues bien.
Bien.
La puedes decir esta o descartarla.
Eso es.
Si no, pito, pito, gorgorito.
No queda
tranquilamente
otra. No queda otra.
Votáis y a la 1:05 viene Carlos y nos cuenta
la
dónde está cada una de ellas. Aunque antes.
Ah, sí.
Nos tienes que llevar de viaje.
Hoy viajes, ¿eh?
¿Dónde vamos?
En 8 minutos vamos a viajar a Uganda.
Mira, no está mal.
Está lejos, ¿eh?
Calor.
Un poquito.
Digo yo.
Y mucho animal.
Bueno.
Salvaje.
Ah, bien. Pues nada, enseguida nos vamos a Uganda. Gracias, Carlos.
Venga,
pero antes,
hasta luego.
Repasamos la actualidad en la semana según Momón. Antonio Martín Bombón, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Te veo muy veraniego, así como acá. Hace buena temperatura hoy en la calle, ¿no?
Bueno,
bien.
Hoy hace no hace demasiado calor.
No, por eso.
A mí hace un
hoy
día
hace un
como
buen día.
Los que me gustan, no como la ola de calor que tuvimos.
Es que para, eso no es buen día ni es
para,
nada.
Que para gente, para ti es excepcional porque te gusta mucho.
A mí me
calor,
gusta el calor, yo lo entiendo,
que,
pero.
A los que nos gusta más el frío.
Sé que no es un buen día.
Pues hoy hace un día que lo podemos soportar, aunque ya para mí hace calor y por tanto me pongo más clarito.
Bueno, buen día, como decimos, con buenas temperaturas, que es un poquito lo que pasó el domingo pasado, que bajaron un poco las temperaturas con respecto al sábado y a lo mejor eso influyó en el resultado electoral, porque parece que ha pasado muchísimo. Las noticias hay veces en que caducan muy rápido, pero no ha pasado todavía una semana de la victoria del Partido Popular en las elecciones andaluzas.
Hombre, yo creo que habrá gente que quiera que se olvide eso lo antes posible, sobre todo los que perdieron. Y me imagino que algunos, los que ganaron, querrán alargarlo al máximo. Si te acuerdas, ya en el programa del viernes dijimos que iba a haber una sorpresa importante.
Perdona, tú acertaste, o por lo menos adelantaste, unos resultados que han sido clavados. Dijiste 57, 58 escaños, era lo último ¿Qué decían las encuestas?
Sí, y yo creo, es lo que siempre hablamos, ¿no? Es decir, al final resulta que hay casas encuestadoras importantes que prácticamente clavan los resultados.
Claro.
Ha pasado, por ejemplo, con GAC3 en esta ocasión, y ya viene siendo algo que es habitual en este sentido, la empresa de Narciso Michavila. Pero aquí en España existe una injusticia, y es el que las casas encuestadoras, los políticos, algunos periódicos, etcétera, pueden tener esas encuestas, esos tracking, pero los ciudadanos no lo pueden conocer desde una semana antes porque está prohibido. Entonces, es verdad que el viernes, cuando hablamos y anunciamos la sorpresa, pues sí tenía datos de que el Partido Popular iba a conseguir la mayoría absoluta, pero por ley no lo podíamos dar, así que solamente se puede pedir disculpas a nuestros oyentes. Es cumplir la ley, pero sí, es verdad, yo creo que el Partido Popular desde bastante tiempo antes estaba muy claro que iba a obtener un grandísimo resultado.
Sí, pero fíjate lo que pasó en Castilla y León, que también ganó el Partido Popular, pero las expectativas estaban tan altas que llegó un momento en que esa victoria parecía una derrota.
Claro.
Y había mucho miedo, había mucho temor a que pasase lo mismo en Andalucía.
No, sin duda. Y el Partido Popular en esta ocasión ha tratado de ser muy prudente, porque incluso en la misma noche electoral, cuando ya se empezaba a decir las encuestas que salieron a pie de urna, que tenía mayoría absoluta, el propio Juanma Moreno decía que era una exageración. Es decir, no querían tirar cohetes antes de tiempo. Es verdad que en Castilla y León las encuestas, que la última semana evidentemente no se publicaron, ya estaban dando muy a la baja al Partido Popular, y el resultado después salió poco más o menos como estaban diciendo esas encuestas. Pero en este caso fue al contrario, es decir, no se podía tampoco avisar porque estaba prohibido en ese tipo de encuestas. Pero en esta ocasión sí, las cosas estaban muy claras. Y hombre, a mí me parece que esta... Hablábamos antes de que algunos querrán olvidarlo cuanto antes. A mí me parece para el Partido Socialista esta derrota en Andalucía, con un Partido Popular con mayoría absoluta y un Partido Socialista que baja y cae, incluso de los resultados que ya fueron catastróficos, porque ellos mismos lo dijeron, de Susana Díaz en el 2018, baja de los 33 diputados a 30, me parece un resultado muy preocupante, sobre todo porque es Andalucía. Andalucía no es un territorio cualquiera para el Partido Socialista.
No, para ningún partido, porque hay muchísimos votantes. Oye, claro, se concentra un porcentaje muy alto de los votos generales.
Es que Andalucía mete 61 diputados en las elecciones generales. Por tanto,
es una comunidad muy
estamos
importante.
Hablando de una comunidad importantísima, pero sobre todo, además, simbólica. Es una comunidad que para el Partido Socialista siempre había ganado. De hecho, incluso en las elecciones anteriores había ganado Susana Díaz, aunque el Pacto Partido Popular Ciudadanos permitió gobernar a Juanma Moreno y no a Susana Díaz, pero había ganado. Y bueno, que se produzca esa derrota tiene que ser una resaca muy importante. Yo veo ahora mismo a líderes del Partido Socialista diciendo que no ha pasado nada, que los datos no son extrapolables.
Hombre, porque eso va de suyo, quiero decir. Cuando uno pierde siempre, en fin, no hay que extrapolar los datos. Cuando uno gana hay que extrapolarlos. Claro. Evidentemente, es el mismo argumentario para todos los partidos.
Sobre todo Eli, porque podemos estar asistiendo a un cambio de ciclo político importante. Es decir, a mí... lo que estamos viendo me recuerda cada vez más lo que pasó con José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando llegaron las elecciones municipales y autonómicas de 2011, que precedieron a las generales unos meses después.
Sí.
Y España se tiñó de azul en cuanto a los ayuntamientos y comunidades autónomas. El Partido Popular prácticamente ganó en todas partes. El Partido Socialista es un partido que en estos momentos... El sanchismo ha difuminado mucho sus esencias y, por tanto, hay muchos votantes que los están perdiendo. Fíjate, en Andalucía...
Pero queda año y medio todavía para las generales.
Es verdad, pero...
Queda mucho. Pero... De aquí, iba a decir, en año y medio, es que en 2 meses puede ocurrir cualquier cosa que dé la vuelta a la tortilla, está clarísimo.
Sin duda,
vamos.
Hace 3 meses el líder del Partido Popular era Pablo Casado y no Alberto Núñez.
Pues fíjate.
Fíjate si han cambiado las cosas. Pero cuando los partidos empiezan a retroceder, darle la vuelta a las cosas es siempre muy complicado, Eli. Y ahora mismo el Partido Socialista tiene un problema. Es un presidente del gobierno que lo ves que no puede ni salir a la calle. Es decir, se va a un incendio como el de Zamora este día y le dice el señor de allí, ¿y tú qué vas a arreglar? Y le rompe toda la visita al presidente del gobierno. El Partido Socialista debería estar preocupado y analizar bien lo que ha pasado, porque cuando en los partidos no se hace autocrítica y no se analiza los fracasos, al final los fracasos se vuelven a repetir.
Bueno, si hablamos del Partido Socialista, bueno, pues hablamos del Partido Socialista. Si hablamos del gobierno presidido por Pedro Sánchez, ahí el gran problema que tiene es sus socios de gobierno. Fíjate, de esto ya sé que me querías hablar, Ada, avanzando que la semana que viene, el próximo viernes, tendremos que hablar de cómo ha ido transcurriendo la cumbre de la OTAN. Pero es que en estos momentos tenemos a secretarios de Estado del gobierno alentando la manifestación en contra de la cumbre de la OTAN, que tiene como anfitrión a un gobierno del que forma parte el mismo que está alentando la manifestación. Es decir, hay un gobierno en estos momentos sumido en tal esquizofrenia que es muy complicado salir de esa situación y por lo menos intentar explicar a los ciudadanos lo que pasa, porque no entendemos nada.
Mira, la cumbre de la OTAN va a ser significativo esta semana, lo vamos a ver claramente. Un gobierno partido absolutamente en dos, con unos socios de gobierno que están en contra de la OTAN y que se van a manifestar incluso en contra de la OTAN, y otros socios de gobierno que van a hacerse las fotos y van a recibir a todos los líderes que vienen a la OTAN porque son partidarios de la OTAN. Justo además,
fíjate tú, perdona, un ministro recibiendo a la OTAN y su secretario de Estado manifestándose enfrente en contra de la cumbre.
Es
inexplicable, una cosa inexplicable.
Pero fíjate, por ejemplo, mañana el gobierno convoca un consejo extraordinario en sábado para tomar las medidas anticrisis. En estos momentos Podemos y el Partido Socialista no han pactado todavía las medidas que van a salir de ese Consejo de Ministros. Es decir, el problema está en que no es solo por el tema de la OTAN, es que los enfrentamientos que hay dentro del gobierno, la división existente, cada vez es mayor. ¿Y hay perspectiva de que esto mejore? Pues no, porque cada vez se acercan más las elecciones y, lógicamente, cada uno tiene que tratar de asomar su programa electoral para ir ganando votos. Y, por consiguiente, estos enfrentamientos cada día van a ir a más. El problema que se debe de plantear en estos momentos Pedro Sánchez es, después de lo que ha pasado en Andalucía, con un gobierno como el que tiene en estos momentos tan dividido, primero, ¿merece la pena tirar hasta el 2023 o es necesario preguntarle a los españoles qué opinan? Y si para él merece la pena tirar hasta 2023, debería de preguntarse también si para el Partido Socialista le conviene la sangría que está teniendo precisamente por ir de la mano de grupos como Podemos o de grupos como Esquerra Republicana de Cataluña, o Bildu.
Ya, el problema, Antonio, es que esa mano no la puede soltar, evidentemente, porque si no, no sigue gobernando, y que estamos hablando del autor del manual de supervivencia, quiero decir. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Yo, si tuviera que apostar el sueldo de un mes a si va a convocar elecciones anticipadas o no, vamos, tengo clarísimo que va a resistir el año y medio como sea, agarrándose con los dientes, como sea.
Ya.
No creo que vaya, que nadie le pueda convencer, a no ser de que sean los propios socios de gobierno los que decidan abandonar el barco, que tampoco les veo yo por la labor.
No, los socios de gobierno no van a tratar de abandonar el barco porque están muy cómodos dentro del poder, ciertamente. Y fuera se vive con mucho frío y llega el invierno y no quieren pasar frío. El problema es que a mí me parece que es el Partido Socialista quien debería hacer esa reflexión. Es decir, vamos a ver, los varones socialistas, los alcaldes del Partido Socialista, ¿quieren que el castigo de Pedro Sánchez lo paguen ellos? ¿O prefieren que se anticipen unas elecciones y que la gente vote a Pedro Sánchez y después poder celebrar sus elecciones ellos y, por tanto, que el castigo por cómo ha gobernado Pedro Sánchez se lo lleve Pedro Sánchez? Bueno, Zapatero optó por esta segunda fórmula, que es convocar elecciones e ir después a las generales posteriormente. Y Zapatero recibió, el Partido Socialista recibió un castigo tan grande que yo me parece que todavía el Partido Socialista no se ha recuperado, de aquel, de aquel castigo y con todo lo que le vino posteriormente. Y después tuvo que prácticamente anunciar que convocaba elecciones en noviembre y que él no, y que él no se presentaba, porque claro, es que se había demostrado que más que sumar, restaba evidentemente a sus siglas. Y fue cuando tuvo que Alfredo Pérez Rubalcaba hacerse el araquiri y ir a unas elecciones que sabía que iba a perder claramente. Y el Partido Popular, de hecho, obtuvo una mayoría absoluta con Mariano Rajoy al frente. Bueno, pues es que a mí me parece que en este momento se está repitiendo esta situación. Y también vivimos una situación muy delicada, porque en aquel momento teníamos una crisis económica muy grave y ahora mismo vivimos
una crisis muy importante
y necesitamos a lo mejor un gobierno que esté más preocupado por las medidas que hay que adoptar para que los ciudadanos salgan adelante y no estén, no vivan tan ahogados, que realmente por seguir sobreviviendo ante este panorama.
Bueno, de aquí a que se convoquen elecciones va a pasar su tiempecito, pero finalmente quién convoca o quién deja de convocar. Pero si hay que mirar hacia atrás estos últimos días, aparte de las elecciones autonómicas en Andalucía, nos tenemos que fijar en dos mujeres. Las dos tienen que ver con comunidades autónomas gobernadas por diferentes signos, pero las dos han protagonizado, sobre todo Mónica Oltra, ha protagonizado portadas, declaraciones, debates y alguna actitud, en fin, yo creo que bastante bochornosa.
Bueno, es que el asunto es bochornoso ya de
por sí. No, no, general, sí, es un asunto feísimo, feísimo.
Es que su marido está, está condenado a 5 años por abusar de una menor que estaba tutelada por la propia consejería de Mónica Oltra.
Bueno, es que ya de entrada eso es infumable.
Claro, es que a la menor la llevaron ante la jueza a declarar esposada por ser quien era Oltra. Y fue la jueza la que le tuvo que pedir disculpas a la menor. Es decir, es que con esta menor se ha hecho un escarnio terrible porque políticamente interesaba. Y encima una mujer como Oltra, que ha dado lecciones a todo el mundo de que tenían que dimitir ya solamente cuando salía una portada de un periódico diciendo que había supuestos de corrupción. Y sin embargo ella se ha pegado al sillón, que lo único la han tenido que despegar.
Sí, ha sido un espectáculo bastante lamentable.
Con agua helada, ¿no?
Sí.
Y después la fiesta del sábado pasado, bailando, Oltra, ese exhibicionismo cuando la han imputado, no la dejaba en un lugar muy bueno. Y por contra, hemos visto lo que ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso, que se la ha perseguido políticamente para tratar de ganar en los tribunales lo que no se podía ganar en la calle. Y ayer la Fiscalía Anticorrupción dijo que no hay indicios de ningún tipo y, por tanto, archivó el asunto. Ahora yo pregunto, todos aquellos que hicieron esa campaña contra Isabel Díaz Ayuso y su familia tan terrible, ¿van a dimitir?
No, por Dios.
¿O van a pedir disculpas?
Vamos a ver, aquí nadie dimite, seamos serios, de ningún signo. Aquí no dimite absolutamente nadie, solamente hacen que dimiten cuando les echan. Claro. Pero a empujones, como ha sido el caso de Mónica Oltra, donde ha sido el propio Compromís, el propio partido, el que ha dicho, venga, fuera de aquí, porque esto es insufrible, claro, completamente, ¿no?
Se rompió el pacto.
Pero nadie va a pedir perdón ni nadie va a hacer acto de contrición por las acusaciones que ahora efectivamente Anticorrupción ha mandado directamente a la basura, porque no parece que haya ninguna base para sospechar que haya podido haber corrupción política en el caso del hermano de la presidenta madrileña.
Eli, es verdad que la izquierda se cebó contra contra Isabel Díaz Ayuso.
Perdona, parte de su propio partido.
Y es cierto que Pablo Casado tuvo que dimitir precisamente por este asunto y tuvo que dejar la presidencia del Partido Popular e incluso dejó de ser diputado. Pero ahí tenemos al exsecretario general del partido, Teodoro García Egea, que fue quien más atizó este asunto contra Isabel Díaz Ayuso y sigue siendo diputado del Partido Popular. Ya. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a abrir el expediente disciplinario ahora que sabe que todas esas acusaciones que hizo contra la presidenta madrileña eran falsas e infundadas porque la justicia ha puesto a cada uno en su sitio? Bueno, pues a mí me parece que el Partido Socialista, el Partido Popular, si es justo, este Partido Popular de Feijóo debería abrirle expediente disciplinario a su exsecretario general.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede también. A lo mejor alguna vez en la vida algún partido nos da la gran sorpresa, una de hacer autocrítica cuando las cosas no le van bien, de pedir perdón cuando alguien se equivoca. Es decir, estas cosas que supone que forman parte del comportamiento ético de cualquier ser humano trasladado a la política, que daría un grandísimo ejemplo.
Así es.
Bueno, que mañana es sábado, pero hay Consejo de Ministros.
Sí, un Consejo de Ministros extraordinario donde se va a apoyar, se va a aprobar unas medidas anticrisis.
Sí.
Ya se han filtrado algunas.
Sí, va a bajar un poquito
la propuesta de la bajada de impuestos.
Sí, el IVA del recibo de la luz. Bien.
Para nosotros es una alegría porque llevábamos pidiendo la reducción del tema de la luz. Nosotros pedíamos al 4%, pero bueno, lo dejan en el 5%.
En el 5% no está
podemos estar contentos. Llevábamos años pidiendo eso.
Pero entonces, desde que en este caso, porque, oye, el IVA hace años ya, no sé cuántos, estaba al 18%. El Partido Popular lo subió al 21%.
Claro.
Y eso era un escándalo, estar al 21% cuando se supone que los bienes de primera necesidad tienen que tener un IVA súper reducido. Es que no hay bien de primera necesidad más importante que la electricidad hoy en día, pero es así.
Vamos a
ver. Y ahí estamos ahora al 5%, algo es algo.
Pero vamos a ver que no tenga letra pequeña el tema, porque cuando se bajó del 21 al 10%, solo fueron para aquellas potencias mayores a 10 megavatios.
Ajá.
Menores de 10 megavatios, con lo que prácticamente todos los autónomos, todas las empresas y muchas familias
no pudieron
siguen
rebajarlo.
Pagando el IVA al 21%. Esperemos que ahora que lo bajan al 5 no vuelvan a hacer esa trampa y al final prácticamente todos los españoles se queden sin poder disfrutar esa bajada del IVA. La luz es un bien público necesario. Y lo lógico es que un gobierno no se esté enriqueciendo con el precio de la luz.
Bueno, no solamente se va a tratar el precio de la luz, creo que también se va a hablar de a ver cómo se puede, de alguna manera, topar los impuestos que van asociados a los combustibles, porque estamos también, hoy el tema de los combustibles, el tema de la gasolina o del diésel, es que es insostenible para mucha gente.
Eli, Feijóo propuso devolver los impuestos que se están cobrando de más a los ciudadanos. Por cada punto de inflación que estamos teniendo, son 2.500 millones de euros de recaudación de más. Lo lógico es que eso vuelva al bolsillo de los ciudadanos. Hacer cheques para la gasolina, hacer cheques para familias, etcétera, no tiene ningún tipo de sentido.
No.
Lo mejor que se puede hacer es rebajar fiscalmente y que verdaderamente la gente tenga el dinero en sus bolsillos en vez de que lo tenga el Estado, porque además es que no va a perder dinero, sino que está devolviendo lo que está recaudando de más por una inflación que está absolutamente disparada.
Bueno, pues esto es lo que algunas de las cosas, poquitas, en relación a todas las que han ocurrido a lo largo de la semana, pero sí, es verdad que son las que más titulares han ocupado. De aquí al viernes a saber lo que pasará.
La cumbre de la OTAN, además, por aquí, bueno, ya veremos. Van a blindar el espacio aéreo, pero no sé, como no van a blindar a los coaligados que están en contra de lo de la OTAN, ya veremos lo que ocurre.
Bueno, nada, que tendremos, lo que te digo, a un ministro recibiendo a los protagonistas de la cumbre y a su secretario de Estado enfrente, pues, en fin, montando su manifestación. Antonio Martín Bomón, que la semana que viene más, que tengas...
Muchas gracias.
Muy buenos 7 días por delante.
Igualmente.
Hasta luego.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Estaba pensando yo, Norato, que está bien el tiempo primaveral, pero sí, a lo mejor un poco más de calorcito.
Pues vas a pasar
un
calor,
rato.
Vas bien. A pasar calor.
Vale.
¿Y te gustan los safaris fotográficos?
Ay, hombre, me encantan. Me gustan mucho los animales. Bien. Soy muy poco partidaria de molestarles incluso sacando fotos, pero bueno,
hombre,
bien,
ahora ya
bien,
la, ahora
te lo
ya,
compro.
Ahora ya las cámaras, algunas ya ni suenan.
Pero si no, la vamos con cámaras, la gente va con
el móvil y te
haces cámara.
Unas fotos.
Dios pues mío, nada, que te la robe un mono. No,
sí,
pues
sí,
no.
Lo suelen hacer, ¿eh? Lo digo como
eso,
advertencia.
Eso te lo digo.
Que roban todo, no solo las cámaras de fotos, todo lo que lleves. Sí.
Y luego publican en sus redes sociales los chimpancés.
Eso es.
Tus fotos íntimas. Bueno, tremendo,
señor. Tú ríete. Que bueno, estas cosas y peores
pasa,
han pasado.
Pasa, pa. Hombre,
¿ocho
pasa?
Minutos tienes, sí, ¿no?
Sí, claro que tengo 8 minutos.
Pues en...
¿Para visitar Uganda?
8 minutos.
Como si me pides 9. Fíjate,
no,
lo
no,
que
no,
te digo.
8 exactos. Para irnos a Uganda.
Venga.
Venga.
Hoy es el turno de la letra U. U de Uganda. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 5.695 kilómetros. En avión llegamos en 10 horas y media con escalas. Un destino que podremos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña de Telemadrid con Guillermo, Javier, Begoña y Óscar de Anfitriones. Uganda tiene una población de más de 42 millones de habitantes, de los cuales 8 millones y medio viven en el área metropolitana de la capital y la ciudad más grande, Kampala. La bandera ugandesa tiene el rojo, el amarillo y el negro. Curiosamente, los mismos colores que un pájaro.
Este es el pájaro nacional de Uganda.
¿Cómo se llama?
La grulla coronada. Sí, tiene los colores de la bandera nacional de Uganda. Como puede ver, el negro, amarillo, rojo.
¿Este animal no lo puedo encontrar en otro lugar del mundo?
No, este es específico de Uganda.
¿Solo aquí?
Sí. Están protegidas y tiene una pena de 30 años de cárcel al que mate una grulla.
30 años de cárcel, pocas bromas. Uganda tiene considerables recursos naturales, con las tres Cs, cobre, cobalto y café. Es conocida como la perla de África.
La perla de África por lo verde que es.
Sí, es por la fertilidad del terreno en sí, que se calculó que solamente con el terreno fértil en Uganda, que es prácticamente todo, si se plantase se podría alimentar a toda África.
¿Qué me dices?
Esto ya es el lago Victoria. es el segundo más grande del mundo y es aproximadamente 8 veces el tamaño de la Comunidad de Madrid.
8 veces el tamaño de nuestra comunidad. El lago Victoria es impresionante. Tiene incluso islas. Del lago Victoria nace uno de los ramales del río Nilo.
Aquí nace el río Nilo, del lago Victoria, que estaría en aquella dirección. Aquí es donde se hace rafting.
¡Cuidado! Rafting por el que hay que tener mucho cuidadito con cocodrilos e hipopótamos. A los cocodrilos les tenemos miedo por su imagen feroz. Pero los hipopótamos parece que no son peligrosos, pero...
animal muy peligroso, muy peligroso. De hecho, oficialmente es el animal que más muertes causa a humanos en el continente africano. Este animal en tierra puede alcanzar en torno a los 40 kilómetros por hora en carrera.
Muy rápido.
Con lo cual, es mucho más rápido que cualquier humano.
40 kilómetros por hora solo para corredores de 100 metros. Espera, espera, que vemos un cuello largo aparecer por aquí.
Una jirafa.
Jirafa, un macho adulto.
¡Qué bueno! ¿Qué animal es este?
Estos son alcélafos. Es un antílope.
¿Qué es aquello de allí al fondo?
Allí tenemos búfalos. Sí, esto es África.
Viaje sonorato en Uganda. Seguimos con nuestro safari fotográfico. Jirafas, elefantes, búfalos, leones o rinocerontes.
Si paramos aquí podemos tener buena posibilidad de ver rinocerontes.
¿Rinocerontes?
Rinocerontes, sí. Es un animal agresivo, sobre todo los machos.
Le veo.
Ahí está.
Tan cerca.
Si algún día se duda sobre si es blanco o negro, suele que ver de dónde come. Si come del suelo, es blanco.
¿Si come de los árboles?
Si come de los árboles, de los arbustos, rinoceronte negro.
Si come de los árboles, rinoceronte negro. Si come del suelo, rinoceronte blanco. 3.000 kilos pesan los adultos. Viven entre 40 y 50 años y son agresivos, como los chimpancés. Míralo.
Aquí les están dando fruta, pero en el bosque pues ellos suben a los árboles y cogen sus propios frutos.
¿Son peligrosos los chimpancés?
Hay que tener cuidado con ellos. Cuando algún chimpancé se cabrea y salta porque se pelean, los guardas tocan un silbido, entonces al silbido hay que ir todos a la zona de encuentro en el embarcadero.
¡Al punto de reunión! Un par de visitas obligatorias. Una es a las cataratas Murchison en el Nilo.
Las cataratas Murchison. Las tienes justo a tu izquierda.
A ver.
Aquí las tienes.
¡Va!
Ten en cuenta que es el río más caudaloso del mundo, que pasa por un pasillo de roca de 7 metros de ancho.
¿El río Nilo?
El río Nilo.
¿Qué altura alcanza esas cataratas?
Tiene 43 metros de alto, el salto de agua.
¡Uf! Aquí se rodaron películas.
Sí, sí. Dos importantes que todo el mundo conocerá, seguro, la Reina de África y las minas del Rey Salomón.
Pues sí, sí, ahí se rodaron la Reina de África y las minas del Rey Salomón. La segunda visita obligatoria es al Valle del Rift. De ahí surgió toda la humanidad. El primer homínido que se encontró en el mundo.
Este es el Valle del Rift.
Lo que parte de toda África.
Sí, exactamente. Son más de 6.000 kilómetros lineales de falla, de valle. El origen de la humanidad.
Mira lo que se ve allí.
Estos son babuinos.
Oh.
Son monos.
Está diciendo hola.
Este sí, este es un poco bandido, ¿eh? Hay que
tener
cuidado.
¿Qué puede hacer?
Pues acercarse al coche, intentar robar cualquier cosa que pille.
¿Qué me dices?
Son agresivos y muerden.
Muy listos y muerden. Vamos a hacer una parada de avituallamiento. En cristiano, ¿qué hay que comer? Un puré de plátanos que se mezcla con pollo y diferentes verduras, que se llama matoque. Otro plato es el luwombo, que es carne de pollo de cabra que se cocina a fuego lento en hojas de plátano. Y luego tenemos los roles.
El Rolex viene de roll egg, que es un huevo enrollado.
Me dijiste lo de roles, pensé que me ibas a llevar a ver relojes.
Sí, yo también lo pensé la primera vez que lo vi. Digo, ¿aquí tienen roles?
Ahí echa el huevo.
20 céntimos de oro.
Rolex. En los puestos callejeros también puedes encontrar nzwa, que son hormigas blancas fritas.
Buka, money. Get them a fire.
Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Un par de detallitos antes de cerrar el kiosco. En nuestro ranking de qué se puede llevar en una moto, Uganda está en todo lo alto.
¿Qué se lleva en la moto? Gallinas vivas.
Bueno, y eso no es nada. Hay veces que te ves la gente con ataúdes, con frigoríficos, con una cama de matrimonio encima de la moto.
Sí, todo a la misma vez. Ataúdes, frigoríficos, una cama de matrimonio. Acabamos. Radioempleo. Si hay una oportunidad de negocio en Uganda, es en el sector de la automoción.
Uganda es un país lleno de oportunidades. Aquí hay muchísimos negocios por explotar. Con un taller de chapa y pintura aquí bueno, que trajesen un taller de chapa y pintura como los que puedes encontrar en Madrid aquí, se forraba. Se forraba, porque no hay ninguno.
No hay ningún taller de chapa y pintura.
¿Para qué?
¿Cómo que digo para yo, qué? ¿Para los coches?
Si todo el mundo va en moto con una cama de matrimonio, con el matrimonio montado en la cama allí y todo.
La gallina,
que estoy viendo.
La ataúd.
Me ha gustado Uganda.
Es un país muy peculiar, ¿eh? Sí, está
sí,
muy bien.
Sí, sí. Bueno, pues bien, Viajes Honorato, cierra la persiana un ratito. Sí. Hasta el próximo viernes, que nos vas a llevar de...
El final ya, ¿eh?
Ya.
Finales, ¿eh?
¿Cómo final? ¿Qué pasa?
Que me tendré que ir de vacaciones mundo? Yo también a...
¿Pero quién te ha dicho a ti eso?
Bueno, pues ya verás.
Aquí es que la gente...
La gente se va de vacaciones.
La gente se deja llevar por su imaginación.
Claro, claro.
Sin ningún
sí,
fundamento.
Sí, sí, bueno.
Bueno, ya...
Ya, pedazo de gandur, ¿vale? Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya.
Vale.
Y lleva media hora.
Es verdad. Bueno. Cierto. Bueno, en contraposición a la vagancia de Honorato, sí, llega Rubén Ruiz, que es vago también, pero viene de otro lado, viene de viaje.
Lo ves con otros ojos.
Es que está feo tener una jornada de trabajo de dos días a la semana y, claro, y cogerte vacaciones.
Bueno, pero a cambio tienes un planeta que es horroroso, ya contamos la semana anterior, sí, que llovían cristales.
Sí, eso es verdad.
Y ahora el otro día me he encontrado con uno, me dice, pues mira, precisamente yo también soy del planeta R.
¿En serio?
Y le he preguntado, ¿y cómo es el planeta?
Pues como... Estar solo en un planeta color plomo, no, no, no.
Un planeta en el que está solo color plomo, no, no, no.
Este es el dueño del único taller de chapa que hay en...
Ya. Y que no vais mucho.
No vamos mucho. Pero bueno, cuando llueven cristales y eso hay que ir un poquillo para que
sí,
te den
pero llevas el cohete churrasco. Será por bollos.
Y, señores, yo me voy a levantar y me voy a ir. ¿Vale? Sí. Me voy a ir a otro programa.
Ya.
¿Vale? Porque es que esto es una falta de respeto continua.
Claro.
Es un dolor, es un venir a sufrir que a mí no me compensa.
Tenemos nosotros la culpa
el
de
cohete
que
hecho un asco.
Tú vivas en un planeta que es un churro.
El cohete hecho
no,
un asco.
El cohete que lo tienes.
Claro.
No lo tienes. Vamos a hablar en serio. No lo tienes a todo riesgo. No.
Eso es
lo tienes a terceros.
Porque ya tiene unos años.
Y haces unos rascones contra algunos satélites que los dejas en chulasco y pretendes que te lo pague la NASA. Y
no.
La NASA ha dicho que verde la han segado. ¿Cuál tienes tú?
Próximamente las mejores librerías, Planeta R, el libro, por Eli del Valle. La novela.
No lo descarto.
Está Netflix ahora mismo marcando tu número.
¿Verdad?
Diciendo, oye, ¿cómo es eso de...?
No me importaría nada, ¿eh?
Hombre,
¿a quién os ibais a quedar? Te lo digo, pero de la misma.
Eso está muy bien.
Sin ningún problema. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Muchas cosas. Mira, empezando por un artistazo que tenéis en el planeta Tierra que se llama Marc Anthony.
Ah,
que cantó en Madrid.
Sí, muy bien.
Bueno, he dicho cantar. Y la verdad es que, por lo que he sabido, más bien sonaba como un cerdo pisando la brasa de San Juan.
No, ¿vale? No.
Ojo a cómo contó esta chica lo que vivió en el concierto, que fue en Antena 3, donde lo contó.
El concierto, horroroso. Empezó media hora tarde.
¿Ves?
Y luego ya salió el artista con cara desaliñada, las cosas como son. Dejó muchísimo que desear. Es que no cantaba prácticamente. Era como que voy a ir a dar el concierto, porque lo tengo que dar, que toquen mis músicos y que cante la gente el karaoke. Y de vez en cuando pegaba un berrido, porque
nos mirábamos como diciendo, ¿pero esto qué es? Creo que tenemos en exclusiva las declaraciones del hombre que fue con esta chica al concierto.
Sí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Vale, vale,
Matías, tranquilo.
Me habéis pillado en mentira. Este era Matías Prats, que no fue al concierto de Marc Anthony. Si hubiera ido, estaría más enfadado, ¿vale?
Pues le ha puesto caldo al pobre, mala cara, desaliñado, poca voz.
Es verdad, es que por lo visto estuvo muy mal. Pegaba berridos, ha dicho. Parecía un cantante que pegaba berridos. Si hubiera sido Matías Prats el que de verdad hubiera ido al concierto, hubiera dicho: Marc Anthony dice que cantó en Madrid, para sus fans se canteó. Bueno, de todas formas, la culpa es de la gente por ir a concierto de Marc Anthony, porque ¿qué es lo que pasa con este tipo de artistas? Que esperas mucho de ellos.
Sí.
Tienes que ir a otro tipo de conciertos, a los Rolling, por ejemplo, que con que no se mueran encima del escenario, pues, ya te vale, ¿no? Ya han cumplido. Bueno, si algo he aprendido de los humanos es que sois muy sinceros y que no hace ninguna falta ser tan sincero. Atención, que vamos con las calabazas más tajantes posiblemente de la historia de First Dates.
Vamos.
Eso digo yo, ¿qué tal? ¿Te gusta lo que has visto?
Muy bien, pues no.
Sí, 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 hombre, ¿cómo que no? Están ahí dos.
Hola.
Luis, Carmen, Luis.
Es que no eres mi prototipo para nada.
¿Quién?
¿Cómo que no?
Para nada.
Pero es un chico estupendo.
No me ha gustado nada. Es que me ha visto una persona que no he pedido.
Un chico fantástico, conócele. Sí. Y luego me cuentas.
Para esto me habéis hecho venir.
Te hemos hecho venir por tu carácter angelical, hija mía.
Madre buena mía. Gente, ¿eh?
Claro, buena gente, sí. Ni a cenar se ha quedado la mujer. No veía a alguien tan borde desde que le dije a mi mujer: ¿es cosa mía o tú me quieres? Y me dijo: es cosa tuya. En fin, pensándolo bien, de esa que se libra él, porque viendo cómo habla esta muchacha, las mejor. Cosas tan bonitas que dice, y cómo le dice a la cara a él: no eres mi prototipo, creo que su prototipo, su hombre ideal, es uno que sea sordo. Pues, si no va a estar todo el día sufriendo. Bueno, hubo elecciones en Andalucía, por cierto.
Sí,
vivimos
sí,
en directo el recuento de votos, que hubo partidos que acabaron enseguida de contar, no voy a decir quién, y otros que tardaron más, pero lo importante es participar, ¿vale? Por eso se llama la fiesta de la democracia. Fijaos en estos dos, no de partidos, estos son votantes, ¿vale? Estos votaban a primera hora de la mañana del domingo.
Hemos venido de fiesta y estamos por esa calle, hemos visto el colegio abierto.
Me he encontrado el colegio abierto y digo, venga, pues ya que estamos aquí, antes de dormirme, pues por lo menos voto.
Ya está. Reflexión, el voto de estos vale lo mismo que el vuestro.
Sí.
Yo ahí lo dejo. Su lema lo llevaban en la camiseta, era: Bonilla, queremos más pastillas. Lo bueno de estar de fiesta todo el día es que el resultado de las elecciones también te da un poco igual, ¿no? Y ese sufrimiento que te quitas. ¿Podría ser peor? Sí, se podían haber presentado estos a las elecciones en vez de votar, y ojo que igual los colegas les votaban y cogían escaño. Primera medida, bajar la luz para poder encender los focos del after bien, ¿vale?
Bien.
Y bajar la gasolina para poder llevar el coche tuneado al parking.
Bien.
Ojo que igual yo les voto con estas dos bajadas, a mí me compensa. Bueno, también hubo quien no se enteró muy bien de que llegaba el día de votar, como esta señora del intermedio.
¡Uy! ¡Verdad! Yo no he ido a votar, ahora voy a ir. Es verdad, tengo que votar, yo no he votado. Ahora iré. Hasta las 10 de la tarde. A mí no me importa votar, yo nunca voto. ¿Pero hay que votar?
¿Para qué?
Mujer, pues no hay que votar. A ver, no hay que votar si no quieres. Empieza ella muy convencida diciendo que no se había acordado, pero que tiene tiempo hasta las 10 y que ella va a ir a votar. Y acaba preguntando si hay que ir, ¿vale?
Ya.
Tómese algo, señora, como los chavales de antes, que así igual se anima, ¿vale?
Hasta las 10 no, ¿eh?
No.
8.
Ella ha querido alargar, ha dicho, bueno, hasta las 10 tengo tiempo.
Bueno.
Tiene menos... Quería decir, tengo tiempo de tomarme algo.
Ya.
Votar. Bueno, tiene menos ganas de votar que la ex de Johnny Depp de ver la nueva de Piratas del Caribe. Ahí está. Bueno, es importante vosotros para los humanos votar, eso lo tengo claro, ¿vale? Eso, y que después hay políticos que no han tenido su mejor semana.
No.
Por un lado vamos con Pedro Sánchez, que acudió a un pueblo de Zamora por el incendio forestal en la Sierra de la Culebra, y allí se encontró a un paisano, que digamos que muy fan del presidente no es, ¿vale?
No.
Seguro que lo habéis escuchado ya, Pedro Sánchez le dice: lo vamos a arreglar, aquí está la respuesta.
Hemos perdido la Sierra de la Culebra, ahora te queda también con la de la demanda. Vete, qué mala. ¿Arreglarlo? ¿Tú arreglar?
Madre mía, vaya zasca. No se metía un señor así con Pedro Sánchez desde que Pablo Casado lo llamó felón. ¿Qué tiempos aquellos? Pobrecito, va a tener que hacer terapia. Porque Pedro Sánchez es un tipo que escucha "Qué guapo eres, ladrón" unas 50 veces al día, ¿vale?
Sí.
De las cuales unas 49 se las dice él mismo. ¿Vale? Eso también es verdad, se las dice él mismo mirando sus fotos en el móvil. Dice: qué guapo soy, la leche, esto es increíble. Bueno, tampoco tuvo su mejor día, para que veas que aquí pillan todos. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el momento que dio esta explicación sobre la verdad y la mentira. A ver si vosotros lo entendéis, porque lo que es yo...
Es una moda pasajera, pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida.
A la verdad y a la mentira merece la pena dedicarles una vida. Están mandándole un recado a Conchita, la del polígrafo de Telecinco. ¿Quién vive de la verdad y de la mentira? Se hace un lío, voy a decir la verdad, o sea, se hace un lío por Cafre, sí. Por no corregir, porque si os fijáis, sí. Podemos escucharlo otra vez.
A ver, sí.
Mira, a ver.
Es una moda pasajera, pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad.
Ahí, él dice, las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen, y dice la verdad cuando quería decir que valen la pena.
Claro.
Y por no corregir se hace el lío, claro, es importante saber corregir a tiempo, como es cuando verdad. Estás media hora pidiéndole otra copa al camarero y entonces te das cuenta de que es la décima y que se la estás pidiendo a un buzón. Vale, hay que corregir e irte a casa, a acostarte. O como cuando alguien dice, ¿quién canta una de Bumburi conmigo en un karaoke? Y tú vas y te levantas. No, siéntate, quédate quieto. Tú tienes que cantar algo más a tu nivel. A reborriquito. No sé. En fin, un saludo para todos los que vais a karaokes. Y hablando de cantar, vamos con un cantante. Omar Montes estuvo en El Hormiguero y se ha hecho muy polémico también. Hoy traigo solo malos rollos, ¿eh?
Sí.
Bueno, muy polémico por poner en duda la utilidad de las matemáticas.
Ya, vamos a imaginar que estamos en el futuro y que Omar Montes se da como asignatura en el colegio.
¿Te puedo decir yo a ti una cosa?
Claro.
Pablo, ahora mismo, en los tiempos que estamos, cómo está la vida, que hay calculadoras hasta en el móvil, ¿qué es mejor? ¿Estudiar matemática que eso el día de mañana no te sirve para nada? Hombre, si me estudian a mí, hubieran visto la forma de conseguir por lo menos que tu familia viva bien y tú vivir bien y tener dinero para comer.
Eso es. Bueno, al paso que vamos con los sistemas educativos, no descartemos para nada que acabemos estudiando todos a Omar Montes, ¿vale? Porque es verdad que los sistemas educativos, yo lo digo desde fuera, son un desastre. Tú le preguntas a un niño ahora quién es Hernán Cortés y te dice, ni idea, pero me suena. Si me cantas algo suyo, igual caigo.
Sí, sobre todo, olvidaríamos el tema de concordancia entre verbos. Sí. Si estudian, hubieran aprendido. Claro, ahí hay un...
Claro, pobrecito. Claro, la cantidad de gente que habrá hecho historia, como Ramón y Cajal, como Ortega y Gasset, los cuatro.
Sin saber cantar y utilizando bien los verbos. No es desgraciado.
Anda, que lo pedís.
Y ahora es cuando yo siempre digo, bueno, un saludo a Omar Montes, pero es que esto no hay quien lo arregle.
No, déjalo.
Venga, no fue lo de las matemáticas lo más grave que le pasó a Omar Montes, porque en su visita al Hormiguero también querían regalar una tarjeta del programa. Ellos son así, les sobra la pasta,
sí.
Pero salió mal.
Hola.
¿Sí?
Hola.
Escuche, ponga usted Antena 3 y no cuelgue, que le vamos a dar un regalito ahora mismo, que se va a ir usted de vacaciones con su marido.
Sí.
¿Con mi marido? No, porque mi marido lo tendré que sacar del cementerio. Sin...
Que habrá gente que estará pensando, pobre señora, y no.
¿Por estudiar matemáticas?
Pobre Omar Montes. Pobre Omar. Claro, si hubiera estudiado matemáticas diría uno menos, ¿no?
Claro.
Me hubiera contestado. En fin, pobre Omar Montes, que se tuvo que quedar allí con cara de póker, como una vaca mirando al tren sin saber muy bien qué hacer. Yo, mi teoría es que lo hizo adrede para que la gente no hablara tanto de lo de las matemáticas.
Ya.
Pero, hombre, Omar, si tenemos tiempo de sobra, podemos hablar de las dos cosas, ya lo ves, yo he puesto las dos cosas. Sí, y como también soy muy de meter la pata, me siento identificado. Mm-hmm. Es cierto, ¿eh? Yo el lunes me encontré a Juan Espadas y le dije, ¿qué? ¿Quién tuvo elecciones ayer, eh? Bueno, en fin, fue un momento tenso. No, en realidad es mentira, no conozco a Juan Espadas, salvo que se pusiera una pegatina con su nombre, como en las reuniones americanas de antiguos alumnos. Hola, soy Juan Espadas. En fin, a este sí le podemos mandar un abrazo, ¿no?
Sí,
Omar, vale, un abrazo a Juan Espadas. Masterchef, gracias a este programa he aprendido lo que es una niña de papá. Yo hasta ahora no lo sabía. O sea, un niño de papá sí, yo no, pero niña no. Y es esta concursante que estaba cortando sobre el aluminio de la cocina y reaccionó así cuando Jordi le dijo que se lo iban a cobrar.
A ver.
Termina de jorobar el acero, no pasa nada. Ya te pasaremos la facturita de la reparación.
Ah, pues bueno, pero pásasela a mi padre.
¿Qué te ha pagado, papá, en tu vida?
Todo. A ver, a los 17 creo que fue el coche.
Bien.
A los 18 o 19 las operaciones de estética.
Bien. O sea, el coche,
por Dios,
las operaciones. Hija de mi vida, Tamara Falco a tu lado es una sindicalista del carbón. Esta ha trabajado menos que Marc Anthony en Madrid. En serio. Ya, vale. Y que conste que lo que salía de su boca era casi igual de desagradable. Bueno, sigamos hablando de comida, porque, amigos casados, atención, aquí va un consejo que os puede salvar la vida. ¿Has notado quizá, ahí va mi pregunta, que la calidad de los tuppers de tu madre está disminuyendo con el tiempo? Sigue este consejo de EduRap81.
Yo a veces le devuelvo a mi madre tuppers de mi suegra para que vea que tiene competencia y no se relaje.
Es una buena táctica para que mantengan la tensión de la competición. Yo tengo que confesar que no solo sigo el consejo de los tuppers, sino que he ido un paso más allá. Y cuando voy a ver a mis padres, finjo que hablo con mi suegra y le digo al teléfono, me encanta cómo lo haces tú así, con muchas gambas. Y un detallazo, suegra, lo de meter dinero en efectivo en el tupper, ¿eh? Nos vendrán muy bien esos 500 euros. Oye, si cuela, cuela.
Perfecto. Me ha gustado.
¿Sí? ¿Te ha gustado lo del tupper?
Sí, 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 sí. Sobre todo para tomar nota, porque yo ya tengo hijo que pide tupper, ¿sabes?
Pues ya te has aprendido el truco.
Mamá de la me da igual, tu suegra cocina de maravilla. Dale.
Que lo haga ella.
Dale.
Dale, dale.
Rubén, pues nada.
Que...
No, para ella no, que para ella está Uganda. No hay chapistas, compañero. Arregla el cohete en otro lado.
Adiós.
Hasta el lunes. Bueno, a ritmo de Barry
vamos,
White, estamos
vamos.
Como queremos.
Hola,
vamos a
White.
Resolver. Estamos muy mal en este equipo ya, todos, ¿eh? En general.
Necesitamos bueno, vacaciones.
Hay que resolver.
Las esculturas.
Sí,
a ver,
el resto
más,
de hoy.
La más votada ha sido la B, la de la mujer, con el 40%.
Sí.
Le sigue la C, que es el señor que está sentado en el suelo, 33%. Y la última en votaciones ha sido la A, el que está leyendo el periódico, con el 27%.
Bueno, hasta aquí lo que han votado
bien.
Los siguientes. ¿Dónde está la A?
Respuesta correcta es la B, que está en Madrid, la A.
¿Mm?
Está en Burgos y la C en Zaragoza.
O sea que la señora...
La señora es.
Te han ganado.
Hoy me han ganado por poco,
bien,
pero me han ganado.
Te han ganado. Pues nada, tienes un fin de semana para recuperarte y pensar algo para el lunes.
Bueno, pensaré.
Hacen muy bien.
Adiós.
Nos marchamos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Eso sí, volvemos el lunes. ¿A qué hora? A las 10.